Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Vamos a repasar rápidamente las redes sociales. En el caso de Radio Miraflores está el Instagram arroba Radio Miraflores, también el Facebook FM Miraflores, en TikTok Radio Miraflores FM y en la web www.radiomiraflores.net.be. También decirle que nos encontramos vía streaming. Vamos a saludar a quienes también están atentos al streaming de Radio Miraflores, donde pueden ver todo lo que sucede en nuestro estudio. En el caso de Misión Nevado, están nuestras redes en Instagram, arroba Radio Miraflores, me estás oyendo a mí, Misión Nevado Oficial. Aprovechando para saludar quienes a esta hora se conectan ya a nuestra transmisión en vivo. Y también, bueno, las redes de nuestra emisora hermana que se une a la transmisión en conjunto de este programa, Alba Ciudad, que pueden encontrar a través del Instagram, arroba Alba Ciudad FM. Mis redes sociales, arroba Maigualida V, en Instagram, también en TikTok, y aprovecho para saludar a quienes nos ven en este momento por nuestro live de TikTok. Rápidamente, porque tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, voy a darle la bienvenida a quienes nos están viendo por el streaming y por los live. Ya saben quién es, estamos en vivo aquí desde el estudio con nuestra querida hermana Andreina Avellaneda. Bienvenida, Andreina, a Nevado en Radio. Andreina es nuestra candidata del sector animalista por la lista nacional a la Asamblea Nacional. Y qué bueno que este 25 de diciembre estará sumada. 25 de mayo, de diciembre. ¿Por qué diciembre? Qué loca. Este 25 de mayo, sumada a nuestro gran grupo de candidatos y candidatas animalistas y ecologistas. Bueno, al frente de esa victoria que obtendremos, Andreina, saluda a quienes nos escuchan.
Hola a todo el sector animalista, esa gente bella, esa gente que protege, gente que rescata, gente que salva, gente que adopta. Aquí voy a intervenir un momento por Maigua. Lo que pasa es que la campaña nos tiene un poquito, ¿no?, felices, eso sí, porque la campaña es muy bonita. A los sitios donde hemos llegado nos han recibido con mucho cariño, con las propuestas sistematizadas para ir a la asamblea con todo. Entonces, bueno, por eso es que estamos de repente, ¿qué día es hoy? ¿Qué fecha?
Bueno, yo normalmente soy así, soy de las que pregunto 8 veces al día qué día es hoy, pero además, bueno, un poquito más de lo común en estos días, porque los días se hacen largos de muchísimas actividades. Y yo quiero, primero que nada, Andreina, que le hablemos a nuestro Radio Escucha de estas actividades, cómo han estado fluyendo, qué hemos estado haciendo.
Mira, hemos visitado varios estados, fuimos al estado Bolívar, estuvimos allá reunidos con los ambientalistas, los ecologistas y los animalistas en el Parque Cachamay, en ese imponente río, esa imponente cascada. Ahí estuvimos escuchando sus propuestas y muchachos jóvenes, mucha juventud que se nos acerca y con unas propuestas de verdad maravillosas. Es la nueva generación, la generación de relevo, que viene con todo, con un nivel de conciencia elevado, producto también de toda la campaña de concienciación que hemos venido realizando los últimos, no sé, 10, 15 años, junto con la Misión Nevado, por supuesto, Nevado en la Escuela. Ahorita nosotros vemos los resultados de ese Nevado en la Escuela, que empezó hace 10 años. Ahorita estamos viendo unos adolescentes bastante comprometidos, bastante sensibilizados. Bueno, también estuvimos en Nueva Esparta, en la inauguración de un CBI de la Misión Nevado. La comunidad feliz, feliz de poder contar con ese centro donde llevar a sus animales comunitarios para su atención, para su esterilización. Hicimos una asamblea bellísima con la comunidad, con las proteccionistas de la zona, que son de verdad unas mujeres súper, súper valientes, unas mujeres, bueno, de armas tomar al momento de defender a los animales. En Mérida, por supuesto, la gente de Mérida, eso sí, amor, más amor imposible. Los ecologistas, los animalistas de Mérida también hicimos una asamblea muy linda, varias propuestas que las tenemos ahí ya a tiro para materializarlas en el próximo periodo de la Asamblea Nacional.
Bueno, entre esas cosas, hoy es un Nevado en Radio distinto. Yo sé que siempre todas y todas están muy atentos a nuestro cambio de segmento, pero bueno, hay que hablar. Hablábamos de que estuvimos en Nueva Esparta. Miren, esto es como una isla. Tienen que prestar mucha atención a lo que voy a decir ahorita para que vean cómo estamos conectando todo esto. Andreína está aquí en el estudio. Hemos estado haciendo actividades a lo largo del territorio nacional, llevando el mensaje y sobre todo escuchando las propuestas que esta señorita que está aquí acompañándonos, Andreína, nuestra candidata animalista, y un grupo de candidatos y candidatas animalistas ecologistas deben llevar a la Asamblea Nacional. Y en ese trajín, bueno, estuvimos en el estado Nueva Esparta y tuvimos el privilegio de poder acompañar al equipo ecologista del estado Nueva Esparta, el MINEC, los voluntarios, el protector de las tortugas. No voy a decir en dónde, me dijeron que no se podía decir, para proteger a nuestras tortugas y a sus huevos de los cazadores furtivos, llamémoslo. Y pudimos acompañar una liberación de tortugas, inclusive pudimos ver el desove de una tortuga. Y esto lo digo porque en el segmento Hablemos del día de hoy, vamos a estar hablando del Día Internacional de las Tortugas Marinas. Por eso le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Roger Pacheco, director de Ánimas Naturales en Venezuela. Buenas tardes, Roger.
Hola, Andreína. Hola, Maigua. ¿Cómo están?
Hola, Roger. Besos y abrazos.
A la distancia y siempre con mucho cariño.
Siempre, así es.
Sí, uno de los temas más fascinantes, y bueno, y quiero aprovechar como todos los años, cuando se acercan estas fechas, en saludar a nuestro amigo Braulio, conocido mundialmente como nuestro amigo Braulio, el de la sabana de Vargas, conocido como Paca. Que es nuestro gran rescatador de tortugas y que tiene un gran y grandioso proyecto por allá, y por supuesto nuestra gente de allá de Oriente, de Sitmar, que también es el rescate de la tortuga, y el de la Fundación Tortuga, la Fundación Tortuga, que también por estos años hacen bastantes eventos. Sí, el Día de las Tortugas Marinas, pero hoy me gusta hablar de toda la especie, no solamente las tortugas marinas, sino también las de tierra, ¿no? Porque a veces olvidamos nuestros morrocoyes tan queridos y que tienen unas ciertas peculiaridades por encima de las tortugas marinas. Por ejemplo, que el morrocoy crea fuertes vínculos afectivos con otras especies, en especial con la humana, cosa que no pasa a veces con las tortugas marinas. Las tortugas marinas normalmente son animales muy solitarios por su misma condición migratoria, porque van de un lado a otro en el mar. Claro, mucha gente que las tiene como mascotas. Las tortugas marinas para mí no deberían ser mascotas. No es que los morrocoyes sí, pero los morrocoyes tienen este evento que es ese vínculo, y que es tan fraterno que mucha gente, bueno, las ha utilizado como animales domésticos o animales de caza o animales de compañía. Y que, bueno, que ese fuerte vínculo a veces parece mentira, pero a veces es un soporte emocional para muchísimas personas tener un animal. Y entre los beneficios, es que a mí no me gusta decir que los morrocoyes pueden ser mascotas, ¿no? No sé si me puedo dar a entender, pero entre esos beneficios que hay, es que la misma longevidad hace que, bueno, que la persona se siente como con mayor, como digamos, que no tiene el temor de que el animal le va a perecer en el tiempo, y que por supuesto que no le va a dar esa depresión, ¿no? O caer en esa depresión por la pérdida de un animal.
Claro.
Pero miramos el punto de vista del animal, que es un animal que te va a sobrevivir, y quién lo va a cuidar cuando tú no estés, cuando ha creado ese vínculo afectivo contigo. Entonces, ahí es donde viene esa dualidad, ¿no?
Tú no les quieres decir mascota, le decimos animales de compañía, porque creo definitivamente el nivel de empatía que ellos logran generar con nosotros es superior al de otro tipo de especies, digamos, vinculadas de la fauna,
Clelones.
De la fauna, claro, silvestre en general, ¿no? Y entonces, además, culturalmente, Roger, hay cosas que las han hecho, bueno, animales de compañía, ¿no? Que las han hecho pasar de su ambiente silvestre a vivir con los seres humanos. Y en el tema cultural hay cosas como que dicen que dan buena suerte, que evitan las malas energías en la casa. Eso también, bueno, creo que ha influenciado mucho eso. Pero definitivamente la empatía que ellas generan con nosotros no llegará quizás a la de un perro o un gato, pero es reconocida por nuestra cultura.
Bueno, prometemos para la semana que viene hacer un programa sobre el término mascota. ¿Qué significa el término mascota? Porque eso viene precisamente de una obra teatral que se llama The Mascot, que es un personaje, pero después le hablamos de dónde viene el término mascota. A veces no es bueno tomar cosas de otros idiomas, pero a mí me gusta mucho el término en inglés, pet, que es un nombre corto que se puede entender, que incluso es mejor que en el portugués, porque en portugués el término para mascota dicen bicho. los bichos, cuando dicen los bichos, ellos quieren hablar de las mascotas, ¿no? Entonces, en español no quedaría tan bien. Pero no. ¿Por qué el término mascota? ¿Por qué no nos gusta? ¿No? Y que bueno, podemos agregar el debate si lo podemos usar o no lo podemos usar, porque hay muchas palabras que parecen peyorativas, pero al fin, bueno, pasan a ser hasta cosas de orgullo, ¿no? Como por ejemplo maracucho, que al principio era peyorativo, bocho, y termina siendo como un término de orgullo.
Claro, yo creo que estamos en una transición. O sea, yo no me molesto cuando alguien dice mascota, no le caigo encima, mira que no se dice mascota. O sea, no lo regañamos. Creo que es parte de nuestro desafío como activistas animalistas, ser los que transformemos esa visión. No hay que andar ahí, claro, regañando a la gente, tampoco es.
A mí me molesta más cuando dicen animalitos. Eso sí me molesta.
Sí, cuando... te molesta.
Sí, me molesta muchísimo cuando dicen perritos y gatitos, o sea, como que quieren, estos 20, 30 años de lobby, cuando alguna persona, digamos, a la que se está haciendo lobby en cualquiera de los ámbitos, entonces dice, no, yo siempre he velado por los derechos de los animalitos. Entonces, claro, cuando si tú vas a velar por los derechos, tú no empiezas yo velo por los derechos de las mujercitas.
Entiendo, porque ahí están, como dicen criollamente, nos están ninguneando nuestro activismo.
Entonces, cuando me dicen animalitos, ay, no me ofenda, no. Si vas a empezar, si tú me dices que defiendes los derechos, empieza por decir animales.
De los animales. ¿Okay? Tú sabes que hay gente que me ha dicho a mí muchas veces en otro escenario, y me dice, y no, o sea, que está, tiene el cassette de el uso de la palabra animales como un adjetivo peyorativo, de cuando tú le dices, exacto, deja eso, animal, eres un animal, ¿no? Y entonces hay gente que dice, no, y no te parece raro decirle animalista, y yo, no, para nada. Pero si te digo un contexto en el de que los animalitos, y a mí no me choca, en el que tú acabas de decir, estoy de acuerdo, porque si estamos en un escenario político, en un escenario de nivel, cuando tú utilizas un diminutivo, está dando un trato de mingonear el activismo de un poco de gente que se toma muy serio y como una razón de vida esto, de acuerdo contigo. Pero a veces en espacios de sensibilización, que ya no es el espacio de debate político, sino que tú estás llegando a un escenario familiar, un escenario de una escuela, a sensibilizar, inclusive los profesores dicen, mi animalito son lo más importante de mi vida. Yo creo que todavía hay mucho que construir en la dialéctica.
Llegas y lo dices como algo propiedad en el buen sentido de la palabra, como decir mi mamá o mi papá, ¿no? Es mío, quiero decir, ¿no? Cuando lo dices como algo del término de pertenencia, yo no tengo ningún problema con que la gente diga mis animalitos son en ese sentido. Pero cuando estamos hablando de un término general y empiezas con estos términos, ya estás viendo hacia dónde va esa persona.
Cuando viene y dicen la ley de los animalitos, y que dicen, no, la ley de los animalitos, no suena bien, ¿verdad?
No.
Andreina, ¿cómo van a sonar bien las leyes de los animales?
¿Cómo van a sonar bien las leyes? ¿En qué sentido?
Bueno, ¿Qué has oído de propuestas?
Ah, bueno, las propuestas desde...
Yo también me preocupé.
Sí, que, ¿cómo que cómo van a ser?
No, perdón, Andreina,
no, leyendo los comentarios, perdón. Andreina, así pelándole los ojos aquí en el estudio. Las propuestas.
Mira, de las propuestas que más nos han hecho, es bueno, por supuesto, la ley para el trato digno de los animales, que sea aprobada ya, que sea un hecho, que se sancione. Nos han pedido muchas leyes para esterilización masiva, o sea, para que sea de carácter obligatorio a nivel de los municipios. La penalización del maltrato animal, la actualización del código penal con respecto al maltrato de los animales. Esas son básicamente, bueno, el fortalecimiento del marco legal a nivel general, pues son varias las leyes que tenemos que trabajar, los artículos, el contexto actualizarlo, porque las leyes que están son de hace, que la del 2010, hace
la
mucho
más reciente,
tiempo.
La del 2010. Esa es la regulación legal más reciente, sacando las ordenanzas municipales que se han venido aprobando, hay unas que son bastante modernas, pero estamos hablando de legislación nacional, que es a donde te estamos postulando, Andreina, a donde eres candidata y seguramente lograrás ser nuestra voz ahí. Pero Roger, ¿qué está en tendencia en términos de propuesta legislativa a nivel internacional?
Mira, en el caso de Venezuela particularmente, yo digo que además de las leyes que ya están en progreso, porque hay varios proyectos de ley que ya están en progreso y que podrían complementar el que ya tenemos, aunque tú bien sabes, bueno, tenemos una ley de protección a la fauna doméstica libre en cautiverio y una ley de la fauna silvestre. Entonces, va a sonar raro lo que voy a decir a estas alturas porque contrasta mucho con lo que yo decía de repente hace 10 años, ¿no? Pero a veces la madurez ayuda a esto. Yo creo que los procesos legislativos, quien sea, a menos que sea un término de emergencia, como ha pasado muchas veces en la Asamblea Nacional, son muy dilatados, son extremadamente dilatados. Poder reformar o completamente hacer una nueva ley lleva mucho tiempo. Es la primera, presentar el proyecto en primera discusión, después todo lo que tiene que ver con las mesas técnicas, etcétera, etcétera, y después ligar que cuando llegue a la comisión se le hagan los cambios pertinentes o a favor y no que corten las cosas para que pueda una segunda discusión se vote. Entonces ese proceso es muy dilatado. Si nosotros queremos de repente tener un poquito más de celeridad con las leyes que nosotros consideramos lo más pertinente o particularmente lo que queremos abarcar, bien sea en términos de sanciones o especificaciones de tratos a los animales o incorporar nuevas formas de maltrato o de protección, están los reglamentos. Creo que el último reglamento de la fauna silvestre data de 2000, del año 2000, 2002. Ese se puede reglamentar. ¿Ve? Bueno, no, 2002 no. El último reglamento está creo que en 2014 o algo así.
En el 2014.
Cierto, ¿verdad?
Sí.
El último reglamento de la fauna silvestre. Entonces, fíjate, antes, 2012, por allí viene la cuestión. Entonces, el reglamento de fauna silvestre se puede modificar precisamente a tener mayores cosas y se podemos incorporar ahí, bueno, cosas como por ejemplo los circos con animales silvestres, se pueden incorporar muchísimas cosas con todo lo que tiene que ver con la fauna, por ejemplo también el uso de los animales silvestres para la experimentación, eso se puede regular allí y eso precisamente se puede hacer precisamente desde el Poder Ejecutivo sin tener que llegar al Legislativo, sino simplemente el Poder Ejecutivo llega y hace un reglamento. Y en el caso del 2010 con la Ley de Protección de la Fauna Doméstica Libre en Cautiverio, no hay ningún reglamento, o sea, si tú lees la ley, la palabra reglamento aparece 7 veces, creo, si no me equivoco, son 7 u 8 veces, que dice, te dice todo lo que tiene que hacer y en las partes de sanciones dice cómo lo implica su reglamento, cómo lo implica su reglamento. Y lo más sonoro de todo es que no hay reglamento, o sea, la ley desde 2010 han pasado 15 años y no se ha hecho un reglamento para la Ley de Protección a la Fauna Doméstica Libre en Cautiverio. Mi opinión es que bueno, que el Poder Ejecutivo puede perfectamente aplicar el reglamento, buscar a cualquier ente público que redacte el reglamento de la Ley de la Protección de Fauna Libre, Fauna Doméstica Libre en Cautiverio, y otro específico que podría ser el Ministerio de Ecosocialismo o cualquier otro, que de repente pueda modificar el reglamento de la fauna silvestre. Entonces, esos yo creo que serían los pasos, como quien dice, más amplios. Más, bueno, déjame decirlo en venezolano, con la J metida, ¿no? Más amplios.
¿Más amplios?
Mm-hmm. Más amplios en el, como decir, más general y más inmediato. Ahora, del punto de vista, como quien dice, eso es lo urgente, y ahora vamos con lo importante. Con lo importante, entonces sí, hacer comisiones dentro de los poderes legislativos, bien sea nacionales, como la Asamblea Nacional de Venezuela, o regionales y municipales, como pueden ser las asambleas legislativas y los consejos municipales, donde el ciudadano común puede proponer, puede llevar al consejo municipal o al consejo legislativo y presentar, bueno, proyectos muy puntuales que de repente podrían ser hasta con mayor celeridad. Entonces, tenemos esta propuesta, ¿no? Como que él dice, tenemos 4 años para esto, que puede empezar en el año 2026 hasta el 2030. Entonces, el proyecto 2026-2030 puede ser en lo legislativo así, este punto, y lo otro con los reglamentos. Mi opinión particular hoy, ¿sabes? Como uno es también cambiante, puede
escuchar
otra cosa.
No, me parece, lo de los reglamentos definitivamente es una cosa que debería tener muchísima más atención de la que, ¿sabes? Soy muy crítica con nuestra propia acción, ¿no? Sobre todo porque me gusta ponerlo del lado de acá, la observación de lo que tenemos pendiente por avanzar, no solo proclamarlo, ¿no? Porque además yo me siento responsable de generar justamente el impulso de lo que nos falta por hacer. Y con los reglamentos creo que nosotros somos en gran parte responsables de no haber sentado, digamos, al sector a hacer una propuesta de reglamento, como lo hemos hecho en distintos momentos con el tema de las leyes. Yo creo que eso, que además asumiendo, digamos, liderazgo, bueno, a eso voy, bueno. Voy a comprometerte, porque asumiendo que dentro de la Asamblea Nacional tendremos un liderazgo que puede promover una convocatoria para trabajar, teniendo la voluntad del programa del Estado con competencia para la atención de animales de compañía, teniendo el acompañamiento de la sociedad civil a través de organizaciones como Animo Naturalis, podemos asumir compromisos para avanzar en el tema reglamentario, Roger.
Claro, ¿no? Y ¿sabes qué bonito también cuando se hace el reglamento? Que se hace, yo sé que hay muchas cosas que hay que decir, ¿no? Pero el reglamento se hace en un petit comité, o sea, digo yo, las propuestas de reglamento, no quiere decir que se haga el reglamento y que no se pueda hacer una convocatoria nacional para que la gente proponga, se puede hacer, por supuesto, pero cuando queremos celeridad, hacemos un petit comité de personas que tengan propuestas con el reglamento. Y no haya que hacer una parafernalia de como quien dice, de mediática, porque sabes que la gente a veces se ilusiona y se desilusiona muy rápido. Uh-huh. Cuando no ve que los resultados vienen muy, porque la gente no entiende. Cuando nosotros llegamos y nos presentamos en una mesa técnica o en la primera discusión de una determinada ley, como la de animales domésticos, por ejemplo, los animales de compañía, la gente cree que esto en 15 días ya va a estar. Eso no es así. Es que la gente no entiende que no es así.
O que proponer una cosa X y haberla propuesto en una mesa implica su automática incorporación al cuerpo legal, pues.
Si todo fuera fácil, yo estaría mandando carta todos los días para que en 2 días ya lo resolviera. Y a veces la redacción de la carta complementa algo muy... Es que la gente no lo sabe, pero a veces la redacción de una petición, okay, amerita más trabajo que la redacción después de esa ley, porque es donde tú tienes que enfocar, por ejemplo, todo lo que tiene que ser las motivaciones económicas, sociales, tiene que ser tiene que ser todas las consideraciones posibles, la vialidad del proyecto, de dónde van a salir los recursos, es decir, todo lo que tú tienes que hacer para poder hacer una petición, porque no es muy fácil decir, no, yo quiero que haya un hospital público en cada ciudad, en cada...
allá también quiero ir.
¿Dónde van a sacar la plata? ¿Dónde le vamos a sacar? Es muy fácil hacer una ley
para si fuera fácil, ya lo hubiésemos hecho.
Y dice, ¿y dónde lo vamos a meter? ¿Y qué va a pasar? tú no puedes hacer refugio sin tener una concienciación. ¿Y para qué es el uso del refugio? Porque entonces ahí hay otro debate, ¿no? Porque
¿y cuál es el método de funcionamiento del refugio?
Claro, porque la gente cree que los refugios, cuando la municipalidad hace refugio, es para que la gente cuando se le dé, perdón, cuando se fastidie el perro, va a espatirarlo para allá. Eso no es así. El refugio es para casos. La gente no entiende que un refugio es para casos de emergencia. Es que, por ejemplo, que haya un desalojo.
No, para sustituir.
Una persona que haya fallecido y entonces el perro queda sin hogar. Un animal que de repente se escapa y lo encuentra, entonces lo llevan allá para que la persona que se le perdió pueda encontrarlo.
No es para sustituir la falta de tenencia responsable, pues. Porque la gente cree que es la alternativa a su falta de compromiso con la tenencia responsable de un animal de compañía.
Entonces, no podemos hacer refugio municipal hasta que la gente no entienda esto. Porque entonces, si no, se va a convertir en un vertedero. Y entonces, en dos semanas el refugio va a estar full, entonces no hay ni siquiera dinero para complementarlo. Y la idea del refugio es esto: o sea, te perdió un animal, ve al refugio parroquial más cercano o municipal más cercano a ver si está allá. Esta es la primera solución. ¿Por qué? Porque se recogen los animales que de repente no están registrados, que son como que raros en una comunidad, y dice, mira, este se le perdió a alguien, entonces vamos a llevarlo para allá.
Sí, eso
es algo como para entender en eso funcionan los refugios municipales. Ahora bien, que la gente de repente entienda que es para recoger los animales que están en la calle y echarlos allá, no, señor, porque, o lo que es peor, que para cuando te fastidies un animal llegues y lo tires para allá, porque tú lo compraste como un animal de regalo de San Nicolás, y entonces resulta ser que en enero...
Que nadie quería hacerse cargo de él. Que a la hora de limpiar o de atender, nadie quería.
Exacto, entonces bueno, esas son cosas que tenemos que entender, ¿no? Y cuando decimos refugio, bueno, ¿qué tipo de refugio hay? ¿Qué tipo de animales se aceptan o no? Porque bueno,
no, inclusive hay una decisión muy sensible, pero indispensable. Este es un refugio que va a tener programa de eutanasia o no lo va a tener, por ejemplo.
Mira, yo recuerdo, bueno,
porque hay refugio en el mundo.
Una de las cosas que me motivó mucho cuando me gradué de publicidad y compraba libros de publicidad, yo me compré un libro que se llama El Copybook, y una de las cosas que, estoy hablando de eso de finales del siglo pasado, ¿no? Del milenio pasado, para ponerlo más trágico. Y un libro del Copybook, y había una cantidad de artículos muy, muy importantes, y había muchos de PETA, y me quedé impresionado, y eso por supuesto abrió mi mente, cambió muchas cosas en mi vida. Bueno, eso podría ser hasta un programa biográfico que podría ser en un live. El punto es que había un artículo de un refugio, bueno, digamos, de una perrera municipal en Nueva York, ¿no? Hay varias municipalidades, recuerdo, el estado de Nueva York es muy grande y todo. Y en el artículo era una página completa de un diario tabloide, te puedes imaginar el tamaño del artículo. Y el artículo tenía una foto, digamos, a un cuarto de página, ¿ok? De un perro en una celdita, pues, en un cañil. Y ahí te explicaban, en el artículo, todo lo demás era texto, y en el texto te explicaban todo lo que le hacían al perro si en 72 horas no aparecía nadie por él.
Mm.
¿Ok? Es decir, entonces el título era, cuando usted abandona un animal, a nosotros nos toca el trabajo sucio de matarlo.
Exacto.
Y este artículo, después viendo el reporte, bajó redujo, que estoy diciendo, es un artículo de los años 80, finales de los 80.
El nivel de abandono, la tasa de abandono de animales.
La tasa de abandono, porque ese artículo que fue puesto en muchos periódicos de Nueva York, cuando la gente compraba periódicos y los leía, sensibilizó tanto como decir, bueno, es que claro, yo abandonaba al perro, lo tiraba a un refugio, lo abandonaba a la calle, y entonces era como, y no solamente, espérate, el nivel de abandono. Bajó la compra de animales y aumentó el número de adopciones. Porque claro, la gente decía,
hubo mucha sensibilidad al respecto, pero es que nos pasa a nosotros en la misión. La gente queriendo lavar su conciencia, mucha gente llega a dejar el animal en la misión Nevado, diciendo, no, aquí va a estar bien. Me pongo a un lado yo de mi problema de tenencia responsable, que yo debí ejercer una tenencia responsable cuando llevé un animal a mi casa, y ahora no quiero tener, o sea, no soy un responsable del animal, y yo me siento bien si lo llevo a la Misión Nevado, porque ahí lo van a cuidar bien, porque en la Misión Nevado no ponen a dormir animales, porque en la Misión Nevado yo soy lindo, cualquier cosa que quiera decir, y no recordar que la responsabilidad que uno asume cuando toma un animal para que sea parte de la familia de uno es por toda la vida de un animal. Y cuando tenemos algún problema, digamos, válido para la tenencia de ese animalito, es nuestra responsabilidad hacer que ese animal tenga un hogar igual o mejor al que tenía con uno, no irlo a llevar a un refugio. Yo tengo que recordarles que este programa se llama Nevado en Radio. Estamos a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad, y tenemos de invitados, estamos conversando aquí con Roger Pacheco, director de Anima Naturalis en Venezuela, y nuestra candidata animalista a la Asamblea Nacional en la lista nacional, Andreína Avellaneda. Y venimos hablando, bueno, de lo que hemos hecho estos días, de las propuestas, de las reflexiones que tenemos sobre cómo, digamos, el debate de las políticas públicas y de la legislación, del Día Internacional de las Tortugas, también hemos hablado, Roger. Y bueno, yo decía un poco el tema también de la politización. Tú decías, hablabas cosas, y Andreína lo vivió mucho estos días con las propuestas, de que la gente dice, mira, queremos refugio, queremos centros veterinarios gratuitos, queremos esterilizaciones, queremos que los que matan cruelmente un animal se les castigue con cárcel, que haya sanciones más altas. Nos piden un montón de cosas, ¿no? Y a veces no hay conciencia de que eso requiere de una ruta de trabajo para llegar ahí, Andreína. Y nos dicen, hay gente que nos critica y nos dicen, no, ustedes no pueden politizar a los animales. Yo siempre digo, nosotros no politizamos a los animales, politizamos a la gente que es sensible o que genera un activismo en torno a los animales, Andreína.
Claro, así es. O sea, para lograr esos avances en el tema legislativo, por supuesto que tenemos que reconocernos como una estructura, ok, somos el movimiento animalista, pero ¿quién es o cuáles son las opciones que tenemos al momento de llegar a la Asamblea Nacional para poder crear esas leyes? Bueno, el Gran Polo Patriótico está ofreciendo esa oportunidad, sobre todo aquellas que tienen una estructura animalista, como el Movimiento Futuro Venezuela, el Movimiento Somos Venezuela, el Partido Verde, el PSU, son partidos que tienen su trayectoria, el servicio a la protección de los animales. Entonces, si queremos lograr esos avances, bueno, tenemos que decidir este 25 de mayo con conciencia animalista, evolucionada.
Bueno, porque así como otros sectores tienen su agenda, nosotros los animalistas también tenemos una agenda para ello. Roger, nosotros del tema de la politización lo hemos conversado anteriormente también en este programa. ¿Tú crees que hemos avanzado en la conciencia justamente de la gente, en entender la necesidad de organizarnos, politizarnos y en bloque hacernos visibles como sector animalista? ¿O seguimos, y si hemos avanzado, crees que hemos avanzado mucho, poquito, qué tanto?
Te iba a cambiar la pregunta, porque el problema no, la pregunta no es si hemos avanzado, porque obviamente sí, si estamos nosotros hablando en radio de este tipo de cosas y vemos las reacciones, vemos que hay un avance. Ahora la cuestión es cuánto hemos avanzado, ¿ok? Y comparándonos con quién, porque comparados con nosotros mismos, como decía, un camión de distancia, comparado con nosotros mismos, porque nosotros, nuestros pasos son grandes, pero son suficientes, ¿ves? Esa es la razón. O sea, si nosotros hacemos un análisis particular viéndonos en nuestra línea de tiempo y espacio, obviamente sí, te puedo decir, desde que empezó el milenio, en el año 2000, hasta ahora, en este momento de 25 años, el progreso ha sido enorme. Pero es como decir una carrera de maratón. Yo de repente, si estoy de último en el maratón y de repente avanzo 200 puestos o mejoro mi tiempo, no quiere decir que vaya a ganar el maratón. Es decir, cuando hay otras personas que han acelerado más y han corrido más. Entonces ese es el cuento, cuando nosotros estamos en sincronía y no comparándonos de repente con, digamos, con potencia o con gente que de repente tiene 700 años en la lucha en la lucha por los derechos animales. O sea, nos podemos comparar con, por ejemplo, con Inglaterra, Austria, Holanda, que son países que la lucha animalista tiene más de 100 años. Y cuando te digo más de 100 años, no son 101, son casi 200 o 300 años de lucha animalista. Entonces, con ellos de repente no podemos compararnos con esto, pero sí podemos tenerlos como referencia. Pero comparándonos de repente con Latinoamérica, ver todo lo que se hace en Colombia, todo lo que se está haciendo en México, lo que se ha hecho en Perú, en Bolivia, en en Costa Rica. Entonces nosotros podemos ver, porque son países muy similares a nosotros, que pudieron lograr cosas y que nosotros decimos, oye, de repente no en Colombia se ha hecho todo lo que se ha querido, pero fíjate los casos en Medellín, de Cali, muy específicamente de Santa Marta, cómo se ha avanzado allí. Como decía, en ciudades puntuales, y también, bueno, hay unos casos nacionales, o en mismo México, lo que se hace en Baja California, en Oaxaca, en Ciudad de México, en algunos estados importantes, algunos estados importantes también. Pero ver ese tipo de cosas, lo que se ha hecho por lo menos en Perú en los primeros años de la primera década del siglo XXI, todo lo que se hizo en Perú, claro, se retrasó un poquito después, pero hubo un avance importante que los puso a ritmo. Lo mismo que pasó con Bolivia. Entonces, nosotros vemos este tipo de cosas.
Claro, y el avance podría...
No es el hecho de trabajar nosotros, sino cómo nosotros podemos ayudar a otros países, como lo hemos hablado en otros casos.
Bueno, me voy a meter ahí, por ejemplo, con el asunto de la esterilización, Roger. Yo creo que si hay algo en el que nosotros estamos muy, 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 muy a la vanguardia...
Completamente de acuerdo.
...es en nuestra política pública de esterilización masiva gratuita. No hay país en el mundo que tenga una política
ahora
unificada,
bien,
gratuita.
Ahí es donde nosotros, y lo digo reflexivo, y cuando digo nosotros me incluyo en esto, ¿no? Porque también uno a veces con los contactos que tiene uno podría hacer ese tipo de cosas. Este tipo de cosas, por ejemplo, el proyecto nacional el Plan Nacional de Esterilizaciones, que lidera perfectamente y que se ha hecho, y del cual yo me hago eco de su éxito, y que sé que podemos dar más aún, y los récords que se han roto ahí, que es a nivel mundial, porque no, en este caso no es que Venezuela está por encima de no, yo creo que es a nivel mundial en este punto. Yo creo que ahí nosotros pecamos en no llevar este mismo modelo de repente a Cuba.
Claro,
a Nicaragua.
Estoy de acuerdo completamente contigo, porque yo creo que nosotros podemos, o sea, con el éxito que hemos comprobado en cifras, en experiencia, en números concretos, oye, nosotros podríamos llevar este modelo de gestión, porque no es la técnica quirúrgica, es un sistema de trabajo, un método nacional. No se trata de técnica de abordaje lateral quirúrgico izquierdo con ovario histerectomía completa, que podría ser lo técnico. Es desde la forma en la que censamos los animales hasta en la entrega de la fajita y el posoperatorio del animal, pasando por la técnica quirúrgica,
imagínate
el proceso organizativo.
Un plan como este en India, por ejemplo.
En India, en China, en cualquier lugar de Asia, de Latinoamérica, ahí es donde podemos mirar más adelante. Y nosotros, por lo menos, fíjate una cosa, que son las deudas que nosotros tenemos que saldar, Andreína. Si hay países que no tienen un método una política pública tan desarrollada, y digo desarrollada es por el tiempo que tenemos haciéndolo, por la experiencia en términos quirúrgicos, por el conocimiento de quienes están involucrados en esto, hay otros países que sí tienen ley de esterilización y nosotros aún no la tenemos, ¿no? Entonces ahí hay como una cosa donde fijar la vista. Yo, por ejemplo, yo he hecho bromas, Roger, yo estoy aquí leyendo comentarios de mi transmisión por TikTok, ¿no? Y este programa debería llamarse Nevado y sus esterilizaciones, porque si revisamos las de Instagram y de Misión Nevado Oficial, y si revisamos el live también de Andreína, te podrás fijar que 7, 8 de 10 solicitudes o comentarios tienen que ver con la esterilización. Pero eso no es porque nos falta muchísimo. Sin duda alguna nos falta muchísimo. Pero la reflexión es que la gente lo conoce, tiene referencia del plan y pide que llegue el plan. Entonces yo creo que aquí hay una necesidad de concentrarnos, y tenemos el talento en médicos preparados y que son, bueno, la tapa del frasco en este tema.
Fíjate lo lindo, ¿no? Cuando la gente pide esterilizaciones, no es que está pidiendo esterilización para un gato que tiene en la casa, es que está pidiendo un plan de esterilizaciones para la comunidad, para los animales que están en la calle.
Mira, que saludos, Maybolía. Necesitamos otra jornada en la UNED de Guatire, para muchas personas la piden. Muchas perritas.
Exacto.
O sea, si tú lees los comentarios,
lo
es increíble.
Fíjate lo lindo de estos comentarios, que si nosotros hacemos esto de repente con cualquier otra institución, por ejemplo, si de repente la gente tú ves los comentarios en estos lives, en estas cosas que de repente se hacen con cualquier otra institución, es yo quiero la cuestión para mi vivienda, yo quiero la cuestión para mi medicina, yo quiero las cosas.
No, no es para mí, nada es para mí aquí, todo es para los animales.
No pide aquí para sí mismo, sino para la comunidad. Entonces, fíjate lo bonito, lo bonito que es esto.
Aquí dice, en Maiquetía hay que operar a las perritas de la comunidad. Aquí nos organizamos para que nos manden una jornada. Por favor, ayuda a Paticas Nirgua. O sea, me piden que ayude a otra gente. Aquí la gente no anda diciendo, dame a mí, quiero una casa.
Nada de...
Bueno, también espero que sepan que yo no puedo dar casa, pero... mira, Roger, esto está buenísimo, pero nos agarra lo de siempre, ¿no? Entonces, quedan pocos minutos de programa y yo quiero que nos concentremos unos minutos contigo para la reflexión sobre que tenemos una candidata formal. Mira, uno de los principales logros del sector, y yo lo he dicho, nosotros en la Asamblea hemos tenido muchos aliados animalistas, diputados y diputadas que han hecho durante esta y asambleas anteriores, están sensibilizados, son inclusive activistas para ayudar a los animales. ¿Cuál es el reconocimiento especial para este proceso electoral? Que cuando tú ves la lista de los diputados, dice, este diputado es del sector cultural, este es del partido Somos Venezuela, este es del partido Futuro, este es del sector educación, este es del sector transportista, ella es de las mujeres. Por primera vez en esa lista que te caracteriza a los candidatos y a los candidatas y a las candidatas, dice, esta es del sector animalista. Eso para nosotros es un logro, que se reconozca un candidato del sector animalista, no que es animalista. Muchísimo y muchísimas de las candidatas son gente con espíritu animalista, inclusive activistas del animalismo, pero se vuelven candidatos por otra vía. ¿Cuál es la reflexión al respecto antes de que Andreína cierre este programa el día de hoy?
Bueno, en particular, bueno, quiero decirle todo el éxito del mundo a Andreína. Yo tengo prohibido.
Bueno, y te voy a tener que decir que vamos a hacerlo rápido porque ya nos vamos a punto un pase de prensa. Ya tenemos el pase de prensa. Chao a todos porque no nos va a dar tiempo. Nos vamos con el cierre de campaña. Nos vamos con la actividad de los candidatos del Gran Polo Patriótico en Petare, Estado Miranda.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.